UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas un martes más al programa Vida UMH. Yo soy Isa Sánchez y estaré aquí cada dos martes desde la radio de la Universidad Miguel Hernández en el campus de Elche. Hoy, durante 30 minutos, tenemos un programa muy variado en el que hablaremos con quienes imparten las actividades de Vida UMH y conoceremos en profundidad los talleres de las semanas pasadas que el proyecto dedica a la comunidad universitaria en los diferentes campus de la UMH. Espero que lo disfruten. Hablaremos con Pepe Oliver, camarero de la cafetería Arenals del campus de Elche, Lucía Henares, ambientóloga, Alfonso Navarro, fundador de la escuela Requete Arte, y Adrián Corcuera, caster del torneo de Mario Kart. Personas que profesionalmente tienen muy claro que es necesario luchar, probar y experimentar infinidad de herramientas para descubrir el camino correcto. Nos acompaña Borja Cabrera en el control técnico. Esperamos que lo disfruten. ¡Comenzamos! Mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la onda. Aunque la gastronomía valenciana es muy amplia y variada, los platos más populares son aquellos que se elaboran con arroz como protagonista absoluto. No hay quien lo explique mejor que Pepe Oliver, cocinero de la cafetería Arenals de la Universidad Miguel Hernández del campus de Elche, docente del taller Maestros Arroceros. Comenzó estudiando historia, pero al tiempo se dio cuenta de que lo suyo era la cocina. ¿En qué consiste el taller de Maestros Arroceros?
Bueno, el taller de Maestros Arroceros, el taller tratamos de, con poco tiempo, la gente que viene aprenda a hacer en casa un arroz, porque hacemos un poco cortocito, un valentonazo para hacer un arroz, porque aprende a hacer un fondo de pescado, un fondo de carne, y aprende a hacer un arroz de carne, un arroz de pescado, sintetizado en 2 horas y media.
¿Cómo vivió la experiencia en Vida UMH?
Pues la verdad es que la experiencia es muy agradable, conocer a gente nueva, alumnos nuevos, la verdad es que muy, muy positiva. Pienso que es una iniciativa muy buena desde la universidad, desde este departamento, a la hora de abrirlo a la comunidad universitaria, a los estudiantes, tanto para que aprendan a gestionar el tema de la cocina.
¿Con qué tipo de comida está más familiarizado?
¿Qué tipo de cocina? Pues evidentemente en la cocina mediterránea. Yo creo que la cocina mediterránea, independientemente de ser la cocina más completa y más saludable, es la que nos toca por zona. Entonces, con la mediterránea, que manejamos mejor.
¿Cuáles son los 5 utensilios que no pueden faltar en su cocina?
Unos buenos fuegos, una buena plancha, un buen horno, una buena cabeza para organizar, un buen corazón, aunque no sea un utensilio, pero sí es una parte muy importante de la cocina, porque si no cocinas con corazón, no tiene, el resto de cosas no tiene sentido, y evidentemente cucharones, ollas y demás. Una buena cocina preparada con unos buenos jugos es muy bien.
¿Tiene pensado presentarse algún programa de cocina?
¿Programas de cocina? Pues no dejamos de programas de cocina, evidentemente, y están pensados para entretener. Realmente la cocina en sí, o el mundo de la hostelería, es una cosa diferente a lo que vemos en televisión. Totalmente diferente. La verdad es una cosa, o sea, la realidad es una cosa y los programas de televisión son otra, dejan de ser programas y al final están preparados para eso. Son muy atractivos, son muy interrumpidos y que atender una parte de la cocina o de la parte de hostelería, que si no fuese así, a lo mejor no veías, pero que realmente es otra. Realmente hay momentos de gloria, pero hay muchos momentos de demonio y de infierno. No me presentaría.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la cafetería Arenals?
Pues si no me equivoco, nosotros la cafetería Arenals, ya estábamos antes en el edificio rectorado, si no recuerdo mal, creo que fue en el 2014 o en el 2015, cuando hicimos la gestión de, de Arenal.
¿Cómo describiría estos años?
Pues la verdad es que de felicidad, de ir viendo cómo ha ido creciendo poco a poco la población universitaria y cómo ha ido tanto en volumen global y en volumen personal en cuanto a la cafetería. Y bueno, la verdad es que es muy gratificante ver año a año a gente nueva y a gente que pasa todos los años hasta que acaba la carrera y al final estableces una amistad. Una relación personal, no más allá de la cafetería, pero una relación personal de amistad y de servir.
¿Cuál es el secreto para poder hacer un buen arroz?
Evidentemente tener buenos ingredientes, por supuesto, y como te he dicho antes, cuando me has preguntado por los 5 utensilios de cocina, hacerlo con cariño, hacerlo con amor. Evidentemente en la zona, en la cocina mediterránea, tenemos muy buenos ingredientes y haciéndolo con cariño, haga lo que haga, se va a salir bien. Para hacer un buen arroz, una buena materia prima y mucho cariño. Al final, el que se lo coma, se lo va a comer con mucho cariño y le va a parecer el mejor arroz que te ha comido ese día, seguro.
¿Qué debe saber un buen cocinero?
Pues debe saber que su función es la de hacer feliz a la persona que va a comer el plato que está preparándose. Sea una pasta, sea un arroz, sea una ensalada, o sea un gazpacho, o sea lo que es, o una tostada, una simple tostada. Eso es lo que tiene que saber. Tiene que saber que su mujer, su trabajo, tiene que ser el mejor trabajo, sea el que sea, para que el cliente al final quede contento con los productos que tiene.
¿En qué momento se dio cuenta de que quería ser cocinero?
Bueno, eso te lo da la vida. Ya te digo que yo empecé estudiando historia y el ir trabajando en hostelería, porque al final te gusta, si no te gusta quedarte ahí trabajando en hostelería y es clavo y mucho complicado, si no empiezas en esta línea, pues no puedes continuar. Hay gente que empieza con los estudios, luego se lo deja, pero si te gusta, tu gusanillo lo tienes, continúas y te das cuenta que es una pasión, es una pasión que te apasiona cocinar, te apasiona preparar y elaborar para que la gente coma y es casi de siempre.
¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren ser cocineros?
Consejo, pues que no desistan, porque hoy por hoy es verdad que hay una creencia importante de gente que quiera dedicar su vida a un oficio duro como el de la hostelería, porque hay que pensar que cuando todos estamos de fiesta, en los restaurantes se está trabajando. Cuando todos estamos de vacaciones, siempre hay un camarero, un cocinero, que está trabajando, que está dando servicio. Pues claro que tienes que querer trabajar en un oficio en el que a veces se reconoce más lo negativo que lo positivo. Y tienes pocas palmaditas en la espalda, digamos, que tiene que gustar. Y al que le gusta el oficio, al que le gusta relacionarse con la gente, al que le gusta conocer sus servicios con estas en la hostelería, lo lleva dentro. Entonces, que no desistan. No desistan, que siempre van a haber problemas y piedras en el camino, pero que se sale adelante y consigue que se mueva.
El senderismo ayuda a reducir el estrés y ansiedad, generando sensación de satisfacción y permitiendo establecer relaciones sociales con otras personas. Sabiendo que la ansiedad es uno de los temas que más preocupa a los estudiantes, la universidad, junto a la ambientóloga Lucía Henares, han impartido el paseo ecológico Benissa y la ruta de los chorradores. ¿En qué consistió el paseo ecológico Benissa?
Vale, pues lo primero era sobre todo recalcar los aspectos ambientales de la mano de un guía contratado por la universidad, por Vida UMH, para poder informar de toda la botánica y la fauna que podemos encontrarnos en pueblos como Benissa.
¿Y la ruta de los chorradores?
Es exactamente lo mismo. Al final también lo que queremos es recalcar todos los aspectos ambientales que podemos encontrarnos en la provincia de Alicante o cerca de la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana en general, y todo explicado con una persona profesional del ámbito y de diferentes sitios, en este caso así de Navarra.
¿Qué se puede ver en estas rutas que no puedes ver en otras?
Pues al ser una zona cercana a la costa y tener bastante cantidad de agua, por ejemplo, la de Navarrés, la verdad es que el tema de cascadas, a lo mejor en zonas como Castilla-La Mancha, a lo mejor no abunda tanto, cosa que es cosa más común en la comunidad valenciana, entonces también queremos recalcarlo. Hay bastante geología que es típica de la zona de costa, cosa que no veríamos en la zona más metida por el centro de España.
¿Qué aprendisteis de ellas?
Pues yo creo que la enseñanza sobre todo es el disfrute de la naturaleza, ¿no? De lo bonito que es llegar a un sitio y ver que no solamente hay hojas y tierra, ¿no? Que cada cosa te enseña una cosa, o sea, cada estructura geológica te enseña un poco el paso de los años en esa zona.
¿Cómo vivió la experiencia de cada una de ellas en Vida UMH?
Muy productiva. Al final ha sido una experiencia muy productiva.
¿Cómo descubre estos lugares?
Bueno, al final lo que se intenta es buscar rutas que puedan ser adaptables a todo el mundo y que cualquier persona, independientemente del estado físico que tenga, la pueda realizar. Entonces, lo que más buscamos son rutas que tengan bastante importancia de aspectos geológicos y ambientales y que sean útiles para la gente, o sea, que sean fáciles para la gente.
¿En qué piensa cuando hace estas rutas?
Sobre todo pienso en que la gente aprenda, es decir, sí, a mí a lo mejor me puede gustar una ruta mucho más larga porque al final quiero practicar ese deporte, ¿no? De hacer una ruta más larga, pero quiero que la gente sea más corta y se le quede mejor lo que ha visto, es decir, más conciso, ¿no?
¿Cómo animaría a los jóvenes y adultos que no salen de casa a salir por estas rutas?
Bueno, al final yo creo que las rutas son preciosas, o sea, a nivel visual yo creo que es una preciosidad. Luego dejamos tiempo para que se hagan fotos, incluso se ha dejado tiempo para el baño. Yo creo que es una manera de motivarlo también, conocer gente que no conocerías en casa.
¿Qué le motiva de su trabajo?
Bueno, yo como ambientóloga sí que es cierto que para mí esto es una maravilla, tanto el buscar las rutas como la realización de ellas, como saber que me tengo que encontrar cualquier tipo de animal allí o fauna, o botánica, y llegar al sitio y verlo. Para mí es una alegría.
¿Usted cómo disminuiría el sedentarismo?
Yo creo que pues incentivando con actividades así, que sean divertidas, que no sean pesadas para la gente, que ayude a conocer más personas de la universidad, etcétera.
¿En qué momento se dio cuenta de cuál era su camino hablando profesionalmente?
Durante la carrera teníamos este tipo de salidas, le llamamos salidas de campo, y me gustaban mucho y decía, ¿por qué no las plasmo en la universidad para al resto de estudiantes, no solo a la gente ambiental?
¿Qué consejo le daría a los jóvenes que aún no saben cuál es su camino en el ámbito profesional?
Que se muevan mucho, que hagan muchas actividades, que miren todas las prácticas que puedan hacer en sitios, porque en realidad cuando uno aprende si le gusta o no le gusta, es haciéndolo.
Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Hoy en día, ser creativos y originales es uno de los puntos que más nos destaca. Alfonso Navarro defiende que para la creatividad no tiene que haber límites ni reglas. Apuesta por ella fundando Requete Arte, su propia escuela de arte. El pasado miércoles 4 lo tuvimos con nosotros ayudándonos a crear nuestro propio set de sushi. ¿Cómo vivió la experiencia en Vida UMH?
Pues nada, muy bien. La verdad es que con mucha aceptación. He tenido la colaboración pues de personal de allí, de Vida UMH, que me ha atendido perfectamente, me ha ayudado. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia fantástica que vamos a repetir, desde luego.
¿Qué destacaría de este taller?
Pues mira, yo creo que lo que destacaría es la ilusión de estas personas, estos estudiantes que se acercan a tener un primer contacto con la cerámica real, donde tocas el barro, lo haces con tus propias manos, con las herramientas y los colores que proporcionamos nosotros, y que al final pues tiene un resultado que es incluso para uso doméstico, vaya, puedes utilizarlo perfectamente porque está impermeabilizado, esmaltado, con dos cocciones. Y bueno, la verdad es que la gente lo ha tomado con muchísima ilusión.
¿Qué le inspiró para decidir crear Requetearte?
Pues mira, esto fue resultado de muchos años de querer tener pues un taller propio de cerámica. Y no solamente damos cerámica, sino que damos también pintura, dibujo a todas las edades, niños, adultos. Y aprovechando un poco pues el parón que hubo por el COVID en el año 2020, empecé un poco a gestar toda esta idea. Y bueno, pues también con ayuda de unos premios que recibí y buscando apoyo en el Ayuntamiento de Elche, pues la verdad es que surgió y surgió bastante bien. Dentro de poco además vamos a abrir otra sede en el centro de Elche después de un año de estar abiertos.
Desde Requetearte, ¿cómo vivió el premio Iniciativa Emprendedora?
Bueno, la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión personalmente, porque es un reconocimiento pues a la idea que tuvimos. Y bueno, pues la verdad es que bastante apoyo por parte del Ayuntamiento, por parte del CEI, de Jovenpa, en fin, hemos tenido bastante apoyo, lo cual pues te viene muy bien cuando vas a empezar un negocio de este tipo.
¿Nos puede explicar en qué consiste la escuela?
La escuela, bueno, la base fundamental es la creatividad. Lo que queremos es crear un espacio donde la gente venga pues a relajarse, a aprender, sin prisas, sin métodos, encorsetados. Queremos que la gente pues sea libre, que aprenda disfrutando. Y lo que tenemos, los pilares fundamentales de la escuela, es la cerámica y la pintura. Eso aplicado pues a distintas edades. La cerámica la tenemos para adultos y pintura y dibujo también lo tenemos enfocado pues para adultos y niños de distintas edades, desde 4 años en adelante.
¿En qué se diferencia de otras escuelas?
Bueno, yo, eso es un poco atrevido decirlo yo, pero pienso que quizás estamos dando un aire fresco, un aire de libertad. Las personas que vienen aquí se relacionan, están todos compartiendo un mismo espacio, con una misma mesa. Lo veo muy dinámico y que crea además, digamos, socialmente estamos creo que haciendo una labor. Hay gente que está haciendo amistades aquí, que luego quedan. Y bueno, un poco quizás ese aire fresco que te comento es lo que nos diferencia quizás de lo que hay hasta ahora.
¿Qué consejo le daría a nuestros jóvenes que quieren fundar su propio negocio?
Pues pienso que, a ver, consejos, un poco pretencioso también, porque yo llevo un año y medio y tampoco llevo la trayectoria está bastante bien, pero quizás sea un poco pronto para decir que esto ha sido un éxito, ¿no? Pero bueno, si algo tengo que decirle a los jóvenes que quieren emprender, pues que pidan lo primero ayuda al ayuntamiento donde correspondan y luego también pues que no decaigan. Esto es una carrera de fondo, el trabajar por uno mismo y para uno mismo es muy duro. A veces te encuentras solo si no estás con un socio y hay que trabajar mucho. Es duro, pero tiene muchas recompensas. Yo creo que lo más importante es que al final ves que tu labor está pues dando un resultado importante.
¿Qué le motiva de su trabajo?
Pues mira, la motivación de mi trabajo actualmente pues es estar en contacto con la gente, ver que la gente aprende, que está ilusionada, que hace trabajos que bueno, se los llevan a casa súper contentos y súper contentas. Y ese acercamiento con las personas y ver que ellas están contentas y realizadas, para mí es lo más importante ahora mismo.
¿Cómo vive la creación de su propio producto?
Bueno, nosotros estamos ahora en una labor de empezar a desarrollar nuestro propio producto, que van a ser unas colecciones de cerámica, y quizás es un poco pronto para hablarlo porque no hemos comenzado todavía. Tenemos unos esbozos, tenemos una línea que vamos a trabajar haciendo una especie de, no sé cómo decirlo, recuerdos de Elche para la venta, un poco con un sello muy personal. Y bueno, pues estamos ahí todavía con bocetos y con la idea, pero poco a poco iremos creando nuestro propio producto.
¿Qué le diría a los jóvenes que no se atreven a crear su propio producto?
Bueno, la verdad es que es cuestión de animarse. Es cuestión de animarse, oye, y valorar también, porque no todas las ideas que podemos tener, a lo mejor tienen una clara solución, un propósito definido, ¿me entiendes? Entonces, es cuestión de hacer papeles, estudiar, hacer números, presentar, por ejemplo, para subvenciones, que yo he presentado papeles para unas subvenciones de Elche, y bueno, ver si la cosa funciona y, a ver, es cuestión de también un poco de hacer números, porque también es verdad que esto es, finalmente tenemos que vivir de ello, y si no te dan los números, pues es complicado, desde luego. Pero bueno, es cuestión de también hablarlo con gente, incluso buscar socios. Los jóvenes yo creo que tienen más facilidad para relacionarse, buscar socios. El tema de las redes es muy importantísimo y creo que la juventud pues eso lo tiene superado, vamos.
¿Cómo trabajaría la creatividad en niños?
Mira, los niños los estamos tratando la creatividad con ellos de una forma muy, muy directa y con un trato muy personal. Estamos intentando que los nenes se desarrollen y se expresen. Pensamos que lo más importante, porque tengo también una colaboradora, una chica que es la que se encarga de la pintura, y estamos haciendo pues unos proyectos para que estos niños, al contrario de cómo a veces pensamos que es una academia de pintura, donde te dicen unas pautas, que sí que lo hacemos, pero digamos, ellos no se dan cuenta. Y lo que queremos es pues que ellos se expresen, que se lo pasen bien y que se expresen. Para nosotros la creatividad es el punto fuerte, y para la creatividad muchas veces no tiene que haber límites ni reglas. Entonces, para nosotros lo ideal es eso.
¿Y en adultos?
Pues en adultos el trato es un poco similar. También los adultos, sí que es verdad que ellos tienen muchas ideas seleccionadas de Instagram y de Pinterest, y bueno, y traen sus propias ideas para desarrollarlas aquí. Pero bueno, también un poco lo que queremos es que no tengan que hacer ni una pieza perfecta ni un cuadro perfecto. Cada uno tenemos nuestra personalidad y en el arte hay que expresarse. Es lo más importante y hay que disfrutar. No venimos aquí a hacer una pieza de cerámica ni para ahorrarnos dinero ni para no comprarla en otro sitio. Es para precisamente que lleve tu sello y hacerlo de una forma personal y hacerlo uno mismo, que creo que es lo más bonito.
¿En qué momento se dio cuenta que su camino era el arte?
Bueno, yo esto lo llevo, por decirlo de alguna manera, en la sangre. Yo desde muy pequeño lo tenía clarísimo. Yo he estado con el dibujo desde que me recuerdo y nada, enseguida encontré la carrera que buscaba. Fui a estudiar a Valencia, soy técnico superior en diseño industrial y aparte pues he desarrollado trabajos de gráfico y trabajos de cerámica, en fin, he cursado bastantes másters relacionados con estos temas. Y la verdad es que desde siempre, yo lo he tenido muy claro, soy de esas personas que cuando nacen ya están con ese sello, ¿no?
¿Qué le diría a esos jóvenes que aún no saben cuál es su camino en el ámbito profesional?
Pues que lo prueben todo, que prueben todo lo que esté a su alcance y que luego pues saquen conclusiones. Eso creo que es lo más importante.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto.
Aunque a muchos de nuestros abuelos no les guste, los videojuegos son una realidad que ha llegado para quedarse. Adrián Corcuera, estudiante del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, fue caster el pasado lunes 16 en el primer torneo de Mario Kart. ¿Cómo has vivido la experiencia en Vida UMH?
Pues muy bien, la verdad es que el torneo ha estado muy guay. Al final todo el mundo que ha venido pues ha estado muy participativo. Había un ambiente genial, al final se ha podido castear muy bien. También creo que todos y cada uno de la gente, bueno, de las personas que han estado aquí jugándolo, pues lo han disfrutado yo creo que al máximo, que supongo que es lo más importante. Ha acabado siendo más largo de lo que esperábamos. Pero bueno, creo que al final lo importante es que todos han podido disfrutar, nadie se ha quedado descontento, han venido y nos lo hemos pasado todo bien, que yo creo que, como digo, es lo más importante.
¿Lo repetiría?
Sí, sí, sin duda para las siguientes ocasiones, no solo de este evento que se ha hecho, sino si son de diferentes otras cosas, pues sin duda me apuntaría porque, como ya te digo, al habérmelo pasado tan bien, creo que podría venir otra vez y sentir lo mismo, sin ningún tipo de duda.
¿Por qué decidió presentarse a locutar el torneo?
A ver, al final creo que la locución es algo que a mí me apasiona, que me gusta y bueno, me enteré al final que teníamos esta opción, todos los alumnos de la UMH, al final a nosotros por estar en CAUP pues nos lo han presentado y pues sabía que era una oportunidad que pues mejor no dejar pasar, al final la experiencia es experiencia y creo que a todos nos viene bien por poco que sea.
¿Tres cosas que destacarían de esta experiencia?
Tres cosas que destacaría, pues sin duda la gente con la que he trabajado y con la que ha venido. Creo que da igual cómo lo mides, la organización ha estado muy bien, incluso con los problemas que hemos acabado teniendo. La sorpresa, al final, porque no teníamos nadie pensado que hubiera habido nada y al final ha acabado habiendo un premio para los jugadores que han acabado, bueno, queriendo venir. Y bueno, otra cosa que a lo mejor no destacaría, pero sí que me ha sorprendido, es la participación que ha acabado teniendo. Porque teniendo en cuenta que era un juego a lo mejor no tan extendido, no tan común, pues pensaba que iba a haber bastante menos gente y al final pues hemos ido bastantes y se ha alargado la experiencia muchísimo. Así que eso sería.
¿Tiene pensado dedicarse a algo relacionado con ello?
Me gustaría. A ver, no, quizás no como caster de Mario Kart, pero sí que a lo mejor algo más en torno a deportes electrónicos, como puede ser pues League of Legends o algo del estilo, incluso locutor de radio, pues no creo que tuviera ningún tipo de problema. A mí eso ya me da igual, yo simplemente quiero vivir de esto, porque al final es lo que me apasiona y ya está, sí me gustaría.
¿Qué le diría a todas esas personas que no se han apuntado por vergüenza o cualquier otro motivo?
Pues que son ocasiones que no tienes que desaprovechar, que al final la vergüenza es algo que se te acaba quitando, sobre todo si te quieres dedicar a este tipo de cosas y que es importante cuanto antes dar el paso y empezar a, ¿no?, desarrollarte un poquito y moverte mejor en estos ambientes, porque al final si te da vergüenza no solo el hecho de venir y jugar, que seguro que hay gente que no ha venido a jugar pues por vergüenza, porque no quieren que les vea o lo que sea, lo mismo va para la gente que ha venido para castear, que al final si tú tienes esa intención de dedicarte a esto a largo plazo, lo más importante es intentar dar el paso cuanto antes para tener la máxima experiencia posible. Entonces si no has dado el paso, dalo cuanto antes y ya está.
Hablando profesionalmente, ¿sabe a lo que se quiere dedicar?
A ver, a mí personalmente me encantaría tener mi propio podcast, evidentemente a lo relativo a los eSports, más en concreto quizás a League of Legends, pero ser caster profesional de este ámbito también sería algo genial para mí, locutor de radio, presentador de cualquier programa, creo que son cosas que se adecuan a mi persona y eso sería mi objetivo, por lo menos.
A todas aquellas personas que no saben cuál es su camino, ¿qué consejo le daría?
Que busque, que pruebe. Al final todo es ensayo y error. Puedes probar, puedes no sentirte cómodo en ciertas cosas. Puedes pensar que algo no va a ser lo tuyo, pero de repente lo pruebas y te das cuenta de que, joder, es lo que querías y no lo sabías. Al final yo he dado muchas vueltas y acabo de entrar a la carrera, tengo 23 años. Y me he dado cuenta recientemente de que la comunicación es lo que me apasiona. Entonces, lo más importante no es saber desde el primer momento no tener errores y hacerlo todo perfecto, es Cuando cometes un error, darte cuenta de que ha sido un error, levantarte y seguir intentándolo.
Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brota.
Nosotros lo dejamos aquí. Espero que hayan disfrutado conociendo un poquito más a fondo las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. Borja Cabrera en el control técnico y yo soy Isa Sánchez. Hasta el próximo programa, disfruten de estas semanas.
Si mi corazón sigue de calavera, es porque aún no he aprendido a disimular. Cada vez que ve pasando tus caderas, se le caen las llaves al fondo del bar. Y en el horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.